Cordial a todas y todos, ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, hoy teniendo como tema central cáncer y la incidencia en el embarazo. Bienvenidos todos, quédense con nosotros, comenzamos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
¿Cómo sobrellevar el cáncer infantil? Aunque el cáncer infantil se presenta en menor cantidad que el cáncer en adultos, este se convierte en una experiencia que impacta fuertemente los sentimientos y las emociones de toda la familia del paciente. A nivel mundial, por cada 150 diagnósticos de cáncer en adultos, se diagnostica un caso en niños. En Colombia, es de 142 por cada millón de niños por año, según el dato del Registro Poblacional de Cáncer de Cali. Los tipos de cáncer en niños más recurrentes son las leucemias, seguidos por los linfomas y los tumores originados dentro del sistema nervioso central. Por eso, algunas recomendaciones generales para las familias que deben afrontar el cáncer infantil. Primero, no se deben asumir sentimientos de culpa. Algunos padres pueden reprocharse a sí mismos sobre si sus actitudes, descuidos o estilos de vida que llevan son la causa por la cual el niño desarrolló un cáncer. Las causas por las cuales un niño se enferma de cáncer aún son desconocidas y por lo tanto no se puede prevenir. La actitud de los padres debe orientarse a buscar el mejor tratamiento y estar atento a las indicaciones del personal médico. 2. Disminuir el impacto de la enfermedad en la vida del niño. Se trata de integrar la enfermedad a la vida de los niños, entendiendo que este es un evento circunstancial y que el desarrollo de su infancia debe continuar. De acuerdo con el tipo de tratamiento, el cuerpo médico tomará decisiones con respecto a retirarlo por un determinado tiempo de su jardín, colegio o universidad, en el caso de los adolescentes. Es necesario seguir atendiendo sus necesidades escolares, buscando así que las retome con la mayor prontitud posible. Tercero, recibir acompañamiento constante del equipo médico. El diagnóstico y tratamiento de cáncer pediátrico requiere de un equipo multidisciplinar que desplegará sus capacidades para ofrecerle el mejor tratamiento al niño. La confianza en el equipo de profesionales contribuirá constructivamente al proceso, convirtiendo a las familias en un respaldo para ellos en lo que respecta a las recomendaciones que se deben seguir en casa. Cuarto, escuchar al niño. Algo tan sencillo como escuchar puede hacer la diferencia en la forma como el niño asume la enfermedad y se toman decisiones con respecto a la enfermedad. Puede suceder que el niño prefiera tomar el medicamento en una presentación y no en otra, o sentir que es más cómodo recibirlo en un determinado horario. Es importante atender lo que el niño dice y, por supuesto, comunicarle al personal médico estas inquietudes. Y un último punto, busque acompañamiento psicológico. Dentro de la atención que se le brinda a los niños y sus familias en las unidades de oncología pediátrica están los servicios de psicología y trabajo social a los que se puede acudir para recibir apoyo en el curso de esta circunstancia que se enfrenta a nivel familiar.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Nuestro invitado de hoy es el doctor Abel Jiménez Merchán. Él es ginecólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Y nuestro tema hoy en Vida y Cáncer es sin duda de gran importancia, como todos los que tratamos aquí, pero este tiene una importancia muy especial. Vamos a hablar de el cáncer en relación con el embarazo, la incidencia que puede tener un cáncer que se le diagnostica a una mujer que se encuentra precisamente en estado de embarazo y todo lo que eso conlleva. Así que les sugiero atención a esta charla que tendremos durante este programa del día de hoy con el doctor Abel. Doctor Abel, muy buenas tardes ya y bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente.
Yo lo primero que tendría que preguntarle, porque apenas me contaron de este tema y vengo y hago contacto con usted, me pregunto, casi nadie cae en cuenta que se puede dar esta combinación y es una mujer embarazada que pueda tener cáncer. Entonces la primera pregunta ¿es tan común que se registre una dualidad de este tipo, doctora Abel?
No es algo muy frecuente, digamos que el cáncer es una de las principales causas de muerte durante la edad reproductiva y alrededor de 0.06 a 0.1% de todos los embarazos. Digamos que más o menos a medida que se va aumentando la expectativa de vida, van aumentando la incidencia de número de casos de embarazo y cáncer. Digamos que las cifras que nosotros tenemos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, la incidencia más o menos es de 0.06 por 0.1% de todos los embarazos se ven complicados por algún tipo de neoplasia. Dentro de las neoplasias más frecuentes están el cáncer de mama, los cánceres hematológicos, el melanoma y el cáncer de cuello uterino durante el embarazo.
Sé que luego tendremos oportunidad de hablarlo más largo, sin duda, y luego tendremos oportunidad de contextualizar frente al tema en sí, pero también los oyentes se preguntarán algo muy obvio, y es si una mujer está embarazada y es diagnosticada con un tumor cancerígeno, ¿el feto, el bebé o la bebé que espera puede tener un impacto directo con ese tumor canceroso?
Sí, digamos que depende del tipo de cáncer que estemos hablando, vamos a tener un impacto sobre el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Digamos que la recomendación, la gran mayoría de los cánceres o neoplasias tienen una indicación de tratamiento o quirúrgico, si son ginecológicos, o de tratamiento con agentes quimioterápicos que pueden estar en contra de la viabilidad del embarazo y pueden causar cierto tipo de malformaciones asociadas con el uso de los muchos medicamentos quimioterápicos que tenemos disponibles y que se pueden usar, vamos a tener una alta incidencia de malformaciones fetales. Eso depende del trimestre en el que se diagnostique el embarazo, vamos a tener diferentes opciones de manejo en cuanto a ofrecerle a la paciente a retrasar el inicio del tratamiento o posponer el tratamiento quirúrgico o quimioterápico una vez se termine el embarazo, tratar el cáncer, pero todo eso depende del tipo de cáncer que se diagnostique y del pronóstico que tenga, ¿no?
La cotidianidad de su trabajo, doctora, me dice que ese diagnóstico en una mujer de un posible cáncer se da más cuando ya está embarazada o incluso previo al embarazo y luego queda embarazada. ¿Cómo es la historia?
No, digamos que la gran mayoría de las pacientes que tienen el diagnóstico de un cáncer conocido, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología entran a un proyecto de salud reproductiva y sexual, en donde hay una jefe de enfermería que está encargada de tamizar muy bien a las pacientes para que esas pacientes, uno, no tengan pruebas de embarazo positivas antes de iniciar el tratamiento, y dos, para que se les asegure una planificación óptima y evitar que tengan embarazos no deseados durante el tratamiento del cáncer. Entonces digamos que no es frecuente encontrar pacientes con diagnóstico de cáncer y que queden embarazadas estando con el tratamiento por el tamizaje que se hace tan cercano. Sin embargo, hay casos que se escapan y se pueden presentar. Sin embargo, el Instituto Nacional tiene un comité de cáncer y embarazo que se encarga de socializar todos estos casos y de tratar de los dilemas éticos y sociales que puede presentarse cuando se nos presenta un caso de estos.
A pesar de que hizo alguna alusión al comienzo de la charla, doctora Abel, ¿hay algún rango de edad que se maneje en el instituto, que es el centro de referencia de cáncer en el país, como ya lo hemos dicho muchas veces, de mujeres que se diagnostiquen con cáncer estando embarazadas? Digo, ¿hay algún rango de edad en ellas o indistintamente puede afectar a una mujer en cualquier edad, pero siempre cuando está embarazada?
Sí, digamos que es mucho más frecuente en las mujeres en edad reproductiva, de los 15 a los 45 años, que es como el rango en el que más se presentan estos casos. Ya por fuera de esos rangos de edad no tenemos una incidencia tan alta de embarazo durante el tratamiento de cualquier tipo de cáncer.
Dos preguntas más y vamos a una pausa y luego entramos ya en el siguiente bloque en materia. ¿Hay algún tipo de decisión médica que se tome, discúlpeme que lo pongan estos términos tan crudos, si el proceso de cáncer que enfrenta la mujer pone en riesgo la vida de cualquiera de los dos seres, ya sea del bebé que espera o de ella misma?
Sí, digamos que pues para eso se ha construido el Comité de Cáncer y Embarazo en el Instituto, para hablar de todos estos dilemas éticos y sociales que se presentan. Cuando el siempre va a primar el deseo de la madre cuando tenemos este tipo de casos en cuanto a la terminación o no del embarazo. Digamos que lo que hace el comité es determinar cuáles son los posibles riesgos asociados con el tratamiento, tanto para la madre como para el feto, y en el otro escenario sería analizar cuáles son los posibles efectos negativos que tendría continuar el embarazo sin recibir ningún tratamiento para el cáncer. Entonces creo que eso es todo lo que se le conceptualiza a las pacientes para saber si es beneficioso seguir con el embarazo y cuáles son los riesgos que el cáncer de embarazo, que la enfermedad progrese durante el embarazo, y si recibe tratamiento, cuáles serían las opciones más adecuadas, ¿no? Y si dichas opciones están en contra o no de tener un embarazo viable. Todo eso se analiza en el comité y se le da una recomendación a la paciente. Digamos que siempre estamos bajo el manto de la ley que despenaliza el aborto en los tres casos, que son poner en riesgo la vida de la madre, malformaciones fetales incompatibles con la vida y que haya sido producto de una violación o acceso carnal violento. Entonces digamos que aquí lo que prima es la vida de la madre, y creo que bajo esos preceptos siempre se puede aconsejar de una manera adecuada a la madre.
Y esto te inquietud, que sé que no hace sin interpretar algo que pueda estar pensando las y también los oyentes. ¿Hay algún protocolo posterior al nacimiento del bebé de la mujer que está enfrentando un cáncer para hacerle seguimiento, para saber cómo puede ser ese proceso posterior?
No entendí la pregunta.
Hay una mujer en estado de embarazo, viene todo su tratamiento, finalmente llega al alumbramiento, es exitoso. Ese chico, el niño, la niña que nace, supongo que la mujer sí, pero sí, entran en periodo de seguimiento, de monitoreo respecto a lo que ha sido una condición tan pues especial en la que estuvo embarazada.
Sí, digamos que si se da continuidad al embarazo, la idea es que si no se ha dado ningún tipo de terapia para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, es que se inicie lo más pronto posible. Y digamos que el seguimiento al neonato, al recién nacido, se da de forma usual por parte del pediatra, no tiene ninguna indicación especial. Sin embargo, pacientes que hayan recibido de forma inadvertida algún tipo de tratamiento quimioterápico, radioterapia, pues la recomendación es que el pediatra haga una revisión exhaustiva. Sin embargo, pues no tiene ninguna indicación de algún examen en especial, ni ningún riesgo asociado de que el neonato vaya a tener un cáncer asociado al que tuvo su madre, ¿sí?
Estamos con el doctor Abel Merchan, él es ginecólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Lo que hemos hecho en este primer tramo es generalidad, es un tema que resulta muy especial, pero también muy importante en esta campaña y en este proceso del Instituto, a través de este programa en radio masiva, de desmitificar el cáncer, de demostrar que incluso en estado tan especial como es una mujer embarazada, un cáncer puede también significar eso, reinventar su vida y poder garantizar la que pueda generar en otros seres humanos. Volvemos y más adelante retomamos el diálogo con el doctor Merchan.
Sí, Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Y es el momento en el desarrollo de nuestro programa de conectar con mitos y realidades alrededor del cáncer.
Me gustaría saber si es verdad que el estrés engorda.
El estrés como tal no engorda, lo que engorda es la forma en que yo solucione el estrés. Muchas veces las personas, para disminuir el estrés que tienen actualmente, lo que hacen es que consumen mayor cantidad de alimentos hipercalóricos. Algunos con su mayor contenido de grasa, otros con mayor contenido de azúcar. Esto, más junto con el sedentarismo, puede generar que las cosas así aumenten de peso.
Me gustaría saber si es cierto que a los hombres les puede dar cáncer de seno.
Absolutamente cierto. Se calcula que más o menos de cada 100 casos de cáncer de mama en mujeres, es más frecuente, uno o dos casos de cáncer se pueden presentar en los hombres. Por eso es importante que los hombres también tengan mucho cuidado y mucho conocimiento de sus lesiones pectorales, que revisen con alguna frecuencia y ante la presencia de cualquier alteración, sobre todo de masas, consulten a un especialista.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Volvemos en este programa con el doctor Abel Merchán, ginecólogo oncólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Bien, ya en el segmento anterior me despaché, como decimos en el coloquio, doctor Abel, de las preguntas que le surgen a un oyente así, de manera rápida, sobre este tema de cáncer embarazo. Ahora sí le doy el uso de la palabra al doctor para que nos ayude un poco a entender y explicar a la audiencia la incidencia real que puede tener un proceso canceroso en una mujer que se encuentre en este estado tan especial, próximo a la procreación.
Sí, digamos que lo más importante en cuanto a las generalidades del cáncer y embarazo es que sabemos que es una de las principales causas de muerte durante la reproductiva. Sabemos que se diagnostican aproximadamente anualmente en Europa, que es de donde tenemos más datos, de 3.000 a 5.000 casos nuevos de cáncer por año durante el embarazo. En orden de frecuencia, el cáncer de mama, el hematológico, el melanoma maligno, el cáncer de cuello uterino son los diagnosticados más comúnmente durante esta condición. Y se ha evidenciado que durante las últimas 4 décadas la tendencia a retrasar el momento del embarazo a una edad más avanzada. Esto asimismo está de la mano con un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer durante el embarazo, situación que requiere de una evaluación muy cuidadosa, de un importante balance entre el beneficio del tratamiento para la madre y del riesgo para el feto. Digamos que el diagnóstico de cáncer y embarazo siempre va a representar un dilema biológico y fisiológico debido a la presencia de factores religiosos, de factores psicológicos, éticos y morales, por lo cual la toma de decisiones en este escenario es muy compleja. El mayor temor a la hora de iniciar un tratamiento para el cáncer durante el embarazo es la seguridad del feto y, sin embargo, el retraso también del tratamiento puede afectar las posibilidades de supervivencia de la madre. Entonces, digamos que siempre se debe contemplar las diferentes modalidades de tratamiento y siempre está muy presente la posibilidad de la terminación del embarazo dependiendo del momento en el que se diagnostique la gestación.
En orden a lo que usted cuenta, doctor, ¿hay algún umbral de decir este es un caso ya exitoso y puede terminar en número de meses? Digo, así como se habla de que un niño pueden hacer después de determinado número de semanas, etcétera. En el caso de la mamá que tenga un cáncer, ¿qué pasa eso? Que si el niño pasa determinado número de semanas, etcétera, ¿puede ser ya un embarazo exitoso?
Sí, digamos que la viabilidad está definida por encima de cuando ya se ha logrado la madurez fetal o por encima de los 500 gramos, que es cuando ya tenemos algún tipo de viabilidad fetal por fuera del útero de la madre. Entonces digamos que en estos casos específicos se toma como si no la paciente no tuviera cáncer, digamos que la viabilidad no se ve afectada por el tipo de cáncer que tenga la madre, simplemente por las semanas de gestación, que por lo general es por encima de las 26-27 semanas.
A título informativo, porque ya lo dijo usted en el primer segmento, ¿todos los tipos de cáncer que se conocen pueden darse o pueden diagnosticarse en una mujer que se encuentre en embarazo? ¿Y eso, cuál de esos resultaría de pronto más agresivo, o si lo son todos, usted nos lo contará, frente a la seguridad de la supervivencia del bebé y de la misma madre?
Digamos que por lo general depende del tipo de cáncer que se diagnostique. Por ejemplo, los tumores ginecológicos, la gran mayoría son el tratamiento oncológico primario, la piedra angular es el tratamiento quirúrgico. Entonces digamos que va en contra la gestación con el tratamiento de ese cáncer primario. Si digamos, por ejemplo, es un cáncer de cuello uterino que está en un estadio temprano, que tenga una indicación de tratamiento quirúrgico, pues habría que terminar el embarazo. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de hacer un manejo con observación y una vez se termine la gestación, dar el tratamiento oncológico. Las tasas de progresión, si se deja sin un tratamiento específico, digamos que no tenemos unas tablas específicas, pero sin embargo la recomendación es que siempre se analice el caso de forma individual para poder saber cuál sería el impacto que tendría sobre la salud de la madre dejarla sin un tratamiento específico.
Doctor Merchan, la pregunta es, decía usted hace un instante en la anterior respuesta que pues el tratamiento contra el cáncer a una mujer en estado de embarazo primordialmente es de carácter quirúrgico. ¿Descarta esto que se analicen alternativas como la quimio o radioterapia?
No, digamos que depende del tipo de cáncer. Lo que hablábamos previamente es específicamente para los cánceres de cuello uterino o los cánceres ginecológicos cuyo tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Pero sin embargo existen diferentes indicaciones. Se pueden utilizar esquemas de quimioterapia, se pueden usar esquemas de radioterapia dependiendo del tipo de cáncer de que estemos hablando y de la localización del cáncer que estemos hablando. Digamos que hay cánceres o neoplasias que son un poco más benignos, que se pueden dejar en observación. Sin embargo, hay otros en los cuales la indicación es cirugía más radioterapia, más observación, o cirugía más quimioterapia, o cirugía más hormonoterapia. Entonces, digamos que hay diferentes esquemas de tratamiento, dependiendo del tipo de cáncer que estamos hablando.
Finalmente, doctor Merchan, agradeciéndole su presencia en el programa, ¿por qué no hacemos como una ABC de recomendaciones? Porque sin duda muchas oyentes se quedan con la inquietud, bueno, ¿y qué debo hacer? Yo pienso quedar embarazada, estoy de pronto en un proceso que me acerca, que quiera Dios que no, a un tema de cáncer, etcétera. ¿Qué debo tomarme como protocolos de seguridad previos para garantizarme mi salud y la eventualmente del niño que espero?
Mire, yo creo que lo más importante es enfatizar sobre las campañas de planificación familiar. Digamos que la institución donde usted lo atienda para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, si es una mujer en edad reproductiva, debe entrar dentro de un programa de planificación familiar y de asesoría en salud sexual y reproductiva. Digamos que esos son como los dos pasos más importantes para evitar embarazos inadvertidos durante el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. Digamos que a grandes rasgos los métodos de planificación están disponibles para todas las pacientes. Hay unos que tienen algún tipo de contraindicaciones específicas para diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, puntualizando los cánceres que son hormonodependientes, que las hormonas empeoran su pronóstico, pues estarían contraindicados. Sin embargo, tenemos diferentes métodos como los métodos de barrera, los dispositivos de cobre. Entonces siempre hay una gran gama de alternativas para ofrecerle a cualquier tipo de paciente. Digamos que lo otro más importante es tener mucha confianza con el médico que le está brindando su tratamiento para poder establecer una adecuada vía de comunicación y de esa manera no obviar ningún paso que nos pueda llevar a descubrir un embarazo no deseado durante el diagnóstico de cáncer.
Cáncer y su incidencia frente al embarazo, el tema que hoy hemos desarrollado con el doctor Abel Merchan, ginecólogo-oncólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Muy reconocido por su apoyo y su colaboración para el desarrollo de este tema hoy aquí en el programa Vida y Cáncer. Doctor Abel, muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a usted.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Para la próxima semana les anunciamos un programa muy especial que surge con testimonios de un congreso que se ha realizado sobre el tema del asbesto y la incidencia frente al cáncer que se ha realizado en los últimos días aquí en la ciudad de Bogotá. Tendremos testimonios muy interesantes que nos ayudarán a aterrizar un tema que ha estado en boga en tiempos recientes, incluso con campañas al respecto a retiro de este producto, de este elemento perjudicial para la salud humana. Les doy la invitación para este tema que será el próximo miércoles. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Mañana jueves, Dios mediante, a las 12 en punto, estaremos con ustedes en Vida y Cáncer. El programa de estaremos en Bogotá MPM y con Vida y Cáncer el próximo miércoles. Quédese con Azul Radio, el programa especializado en información de millonarios. Gracias y buenas tardes.